Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Zona Historia. Hoy vamos a hablar de algo que parece que está desapareciendo, pero que todos hemos conocido y que llevamos muy dentro de nuestro corazón. Vamos a hablar de ultramarinos, de baches, de tascas de Cádiz. Todo eso, pues justo después de la cabecera. Pues como les decía, vamos a hablar de la historia de Cádiz y además justo de la de hoy y la de ayer y antes de ayer, porque vamos a hablar de ultramarinos, de baches, de salas de fiesta, de bares, de toda la vida de Cádiz, que muchos están desapareciendo porque aparecen otros nuevos, ¿no? Julio Molina, hay nuevas vidas, ¿no?
Bueno, y hay bares que llevan un montón de nombres.
Que llevan muchos nombres siempre.
Pero vamos, yo hice el libro y tenía un nombre, cuando lo terminé tenía otro y ahora he pasado y tiene otro nombre.
Hablamos, evidentemente, con Julio Molina Font, que, bueno, saben que es autor de muchísimos libros, pero sobre todo...
De Cádiz.
De Cádiz, autor de los míos de Cádiz. Y hablamos, bueno, de este libro que es Baches, Bares y Ultramarinos. Nos vamos a centrar más en los ultramarinos, o llamado Almarsenes, que ahora hablaremos de los vocablos gaditanos, porque la verdad que es un trabajo, yo ya te lo digo aquí, muchas gracias por hacerlo, porque esto es un trabajo que a los historiadores nos va a hacer la vida más fácil dentro de unos años. Es como una guía telefónica.
Es una guía crónica.
Una guía crónica, así, exactamente.
Digo que una crónica porque es una crónica.
Es una crónica totalmente.
Y es una guía porque ahí cualquiera pues puede ir a buscar en la calle está, a ver que los bares que había o los almacenes que había, y lo encuentra, ¿no?
Y lo encuentra. ¿Cuántos almacenes de estos que nosotros conocemos más o menos hay compilados?
Vamos, pues mira, yo lo tenía porque estos ya los números, tú sabes que bailan, que bailan algunas veces, ¿no? Mira, establecimientos que vienen aquí, hay sobre 1.300.
1.300 en total.
En total. De bache o tiendas de vino, bares, cafetería, sala de fiesta, almacenes de ultramarinos, mantequerías.
Mantequería, muy importante y diferente.
Es diferente hacia...
Sí.
Un almacén no es una mantequería, es una mantequería.
Eso lo aclararemos ahora después.
¿Eh? Y lo que había era... sobre todo de nombres de propietarios,
sí.
De arrendadores, de arrendatarios, de gente que trabajaban en los almacenes, de chicuco, de nombres.
Claro,
nombres
claro.
Y apellidos que vienen aquí, vienen sobre 4.000.
4.000 nada más y
muchas
nada
veces
menos.
Me dice, hombre, tú hablaste de... escribiste sobre el libro de mi padre. Mira, se llamaba... González, ¿tú te acuerdas de...?
No me
acuerdo. Dime el sitio.
Dime la esquina que era.
Y la esquina, y a lo mejor... Sí, pero no me acuerdo de todos los nombres. Me acuerdo de los nombres mucho más...
Y más que han influido porque todos tenemos un ultramarino en nuestra vida, un almacén.
Un almacén.
El de abajo de casa, ¿no?
Exactamente, que es el de cabecera, ¿no?
El de cabecera. Bueno, y muchas calles tenían hasta tres o cuatro y uno enfrente de otro.
En todas las esquinas. Eso también
es
otra cosa importante.
Sí,
¿por qué estaban las esquinas?
Hombre, para controlar dos calles, ¿no?
Exactamente, es que un almacén que tenía dos puertas o cuatro puertas, pero a dos calles... Pues era, por ejemplo, había uno que se llamaba el almacén Las Siete Puertas, en la calle Soprani.
¿Siete?
Siete puertas y se llamaba Las Siete Puertas.
Controlaba todo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues Julio, antes de comenzar a enumerar o ver cómo funcionaba un ultramarino, las partes que tenía, incluso en la mesa tenemos algunos elementos, yo tengo algunos aquí escondidos en la silla, que poco a poco iremos desvelando. Primero... Sabemos que esto se relaciona con montañeses, con cántabros.
Sobre ¿no? todo con cántabros.
En un 90%.
Sí, había un porcentaje de una colonia malagueña, del Burgo y de Junquera, que fueron ya muy posteriores. Uh-huh. Y había también una colonia asturiana, que eso tenían, se dedicaron mucho más a las tiendas de vino. Uh-huh. Aunque las tiendas de vino también eran de montañesa, claro está.
Lo controlaban todo. Y a mí me suena, cuando leía el libro, un poco a estas mafias estadounidenses, no mafias, pero que ellos eran un núcleo cerrado. Y no dejaban entrar.
No dejaban entrar. O sea, en el momento que había un local que se quedaba vacío, había ya un montañés que lo compraba.
Aunque fuera para dejarlo vacío.
Para cerrarlo. Y lo cerraba. Pero yo conocía a Seferino.
Seferino.
En la avenida. Que cuando hicieron un edificio al lado de su almacén y de supermercado que tenía, porque tenía un almacén y un supermercado, compró unos locales y los cerró. Y ahí ya ha estado cerrado, o sea, hace más de 30 años.
Todo para 30, que 40, permaneciera
para que no existiera competencia.
Pero esto se tiene que estudiar en las escuelas de economía, seguramente, porque esto lo hacen las grandes empresas
a veces. Bueno, y sobre todo cómo venían los niños de 13 a 15 años, los chicucos, o sea, eso es...
Claro, porque esto cuando empieza, en siglo XIX, ¿cuándo empieza la primera oleada?
Los montañeses vinieron en el siglo XIII.
O sea, bueno, sí, con la reconquista, con la llamada reconquista.
De Alfonso X el Sabio.
Los primeros habitantes de Cádiz.
Los primeros habitantes, que precisamente creo que vienen, lo puse yo, una lista, aquí está.
Aquí está, con todos los nombres de ellos.
Los listos de los montañeses que vinieron, de Cartudiales, eran de tres pueblos.
Y después San Vicente ya, de la Barquera.
Exactamente,
¿no?
San Vicente de la Barquera y otro pueblo más. Bueno, pues después ya iban viniendo, iban tirando unos de otros, de familia, y también, por ejemplo, el Marqués de Comillas, el primer Marqués de Comillas, Antonio López y López, se vino de Chicuco a la tienda de la Labra. La antigua de Labra, que todavía existe
sí,
el bar.
Sí, sí.
Era un figón. Un figón era donde se daba la comida barata. Y todavía sí, siguen despachando allí.
La primera de Labra,
la
¿no?
La primera de Labra.
En la esquina ahí vino, de ahí, Plaza
ahí vino, España. Ahí vino Antonio López.
Antonio López, que tiene su calle además allí.
Exactamente. Madre y además fue el fundador de la compañía transatlántica.
Sí, señor.
Y fue Marqués de Comillas.
Marqués de Comillas, trabajando de Chicú con Cádiz.
Exactamente.
O sea, que nunca rompieron ese hilo con el norte de España.
Nunca, nunca.
¿Y cómo era? Todos tenemos, bueno, incluso...
Y le llamaban jándalo a los que volvían.
Eso.
Le llamaban jándalo. Los jándalos eran los que habían estado en Andalucía.
Habían hecho su dinero, lo que sea, y se habían vuelto.
Y se habían vuelto como indianos.
Indianos, claro. En vez de las Américas, hacían el Cádiz.
Venían el Cádiz, o Sevilla también hay muchos, Jerez, el Puerto, San Fernando. O sea, hay muchos montañeses, familias montañesas, uh-huh, en todas estas localidades. Y le viene el nombre de jándalo, porque venían de Andalucía.
De Andalucía, era como una exageración,
Andalucía,
¿no? Como una exageración. Bien, la cuestión es que es extraño porque siempre hay emigración del sur hacia el norte y en este caso era al contrario, ¿no?
Pero fue secular, ¿eh? Esta tradición fue secular, ¿eh?
Sí, sí, yo he leído algunos periódicos del norte y hablaban del éxodo de la juventud.
Sí, es que en la
Cántabra, que se venía para acá.
En Cantabria y muchísimo... emigraron a América.
América.
Eran todos muchos de cuna hidalga, pero...
Pero estaban tizas, ¿no? Esa cosa. La cuestión es que se recibía una carta allí, ¿no? Pidiendo a lo mejor algún chicuco o...
Pero ya
venía preestablecido, ¿no? Había una red.
Decía, mira, fulanito, los preceptores, necesito a un chicuco. Entonces, hacía su contacto con Santander, porque era el primo de uno, el sobrino de otro, y venía.
¿Con qué edad, más o menos?
De 13 a 15 años.
De 13 años.
Entonces venían en el tren. Entonces el preceptor que lo traía, pues le daba dos camisas, creo que era, y una manta. Y
la palangana, la cama.
Pero eso era ya el sitio donde iba.
Ah, pero como partía dos camisas, ¿vale?
Sí,
cuando partía.
Sí, para que tuviera... Y entonces al chicuco lo repartía ya en un coche a caballo, lo iba repartiendo por las tiendas que tenían ya previstas, ¿no?
Claro, tú vas aquí en la esquina.
Y entonces ellos dormían o bien en el altillo, o un trastero que tuviera detrás, una trastienda que tuvieran detrás, uh-huh, y lo que era un, no era una cama, era un catre.
Un catre.
Un catre, un jergón, era un colchón de paja, la manta, dos sábanas, dos fundas,
una pastilla de bong y poco más, ¿no? Unas alpargatas.
Sí, eran los sellos de correo
para que
le daban todos los meses
a la familia.
Para la familia, tabaco, un pelao al mes, O sea, todo eso lo pagaba.
Lo básico, digamos.
Lo básico,
¿no?
Y la comida, ¿no? Y dormían allí mismo. Y entonces se levantaban muy temprano, desayunaban, un café con leche, con esto, con un pan con manteca, y a trabajar. Y la comida, eso, la comida pues era o pescado o un puchero con la pringada, lo que sea, y después ya, bueno, una cena muy liviana, y a la cama, y cuando caían en la cama, pues caían estroncados.
Estroncados, porque además se abría 7 días a la semana, ¿no?
No había ocho. Y además no cobraban.
No cobraban.
El dinero se lo guardaba el
pero, o sea, tenían una asignación,
pero eso se lo iba guardando.
Pero porque servía como de ejemplo lo que ellos habían hecho para los nuevos.
Exactamente.
¿No? Para que no lo malgaste, entonces, yo lo guardo.
No, ellos no lo gastaban. Ellos se lo iban guardando, como tenían todo las necesidades las tenían cubiertas.
Claro.
No tenían por qué, y además no salían.
O sea, que no salía.
Y decía los almaceneros, ¿por qué los almaceneros tenían tanto dinero?
Que
los
compraban montañeses. Las fincas y compraban.
Porque claro. No gastaban. Solamente gastaba el día que se moría uno.
Eso. O sea,
cuando se moría un paisano.
Alguien de esta comuna, ¿no?
Ellos tiraban la casa por la ventana. Entonces, o cerraban, que era difícil que lo cerraran.
O dejaban un niño.
Dejaban al encargado. Y entonces ellos iban al entierro y después se iban de juerga.
Madre mía.
Iban de juerga a las ventas que venían en portatierra, porque de las portatierras, sí. Todas las juergas venían en la vez. ¿Por qué? Porque estaba despoblado y entonces allí podían cantar, podían tocar, que nadie les iba a molestar.
Nadie los iba a señalar, además. Claro.
Algunos pues, aprovechaban, los solteros y aprovechaban, pues siempre a las reuniones estas siempre se le acercaban alguna pilingui clásica, ¿comprende? Para sacar y los demás, pues. Y al día siguiente. Otra vez estaban en la tienda ya. Hasta el próximo entierro.
Bueno. Estos chicos además tenían una carrera, como hemos dicho, les están ahorrando el dinero. O sea, el puesto más bajo era el chicuco.
El
chavalito, jovencito.
Después pasaba a empleado.
Empleado.
Después a segundo.
Ah, segundo, madre mía, ¿cuántos trabajaban allí?
Bueno, es que dependiendo, ¿verás tú alguna fotografía?
Sí, cuando, hay 6, 7 en la barra.
Cuando esto es una fotografía, se le enseña a uno de estos mayores, señores mayores, uh-huh. Ya que han estado acá, montañeses, dice, buen almacén este, porque tenían buenos dependientes.
Claro.
Estaba el chicuco, el dependiente, el segundo, el encargado. Y el jefe.
Y el jefe, que también estaba allí, el jefe no se encargaba,
por supuesto.
Al revés, estaba...
Nadia,
ojo avisor.
¿Eh?
Y un gato también, ¿no?
El gato, mira, aquí cuando...
Lo del gato es muy bueno.
Aquí le llaman, en Cádiz, la cosa que es que me da una pena que se pierdan estas cosas. Cuando un tío es un balaje, o como llaman en Cádiz, un sieso.
Un sieso, un arisco, ¿no?
Le llaman, han dicho que era un gato de almacén.
Y es verdad, porque ahora mismo estoy yo pensando.
El gato siempre estaba en el mostrador, allí. Y como le hiciera tú al gato ahora, decía.
Estaba preparado.
Sí, sí.
La cuestión es que el gato era por algo.
Hombre, ¿no? Por los ratones.
Los ratones.
Claro, los ratones.
Ya esto lo aprendimos hasta con los fenicios, que se trajeron los gatos a Cádiz para quitar ratones.
Hoy es imposible que haya un gato en una tienda.
Imagínate.
Pero es que los ratones entraban y hacían unos destrozos en el almacén horrorosos.
Bueno, pues hemos visto
ratones y ratas y todo.
El escalafón, y luego cuando ya conseguían cierto dinero, invertían en unos nuevos ultramarinos,
normalmente,
¿no?
Normalmente su dueño, o sea, el dueño uh-huh. de la tienda, su jefe,
sí.
Salía muchas veces de fiador, le fiaba en el banco para que le dieran un préstamo para comprar, pues dice, fulanito, que ya
mayor,
tenía la edad,
¿no?
Había venido a la mili, que eso también
claro.
Era la mili, era un punto de inflexión también, ¿no? Cuando venía de la mili, decía, fulanito,
ya
traspasan claro. El almacén de Sinforoso, por ejemplo,
¿no?
¿Te interesa? ¿Tú te quieres ya independizar? Pues sí, bueno, pero que te lo van a arrendar.
Claro, los bancos viendo cómo ahorraban estos.
Eso, te lo van a arrendar, entonces ellos lo arrendaban. Y en un momento dado decía, mira, yo lo quiero, pues se ha puesto, pues se murió el hombre, ahora llamó mayor, que le quieren vender la finca.
Sí, porque compraban la finca, ¿eh?
Y salía de fiador el antiguo dueño porque tenía plena confianza en él. Es más, de fiadores.
Los chicucos que yo conozco, bueno, chicucos, al marcenero que yo conozco, eran dueños del local y de la finca. Y de la finca de enfrente sí hacía
falta.
Y
algunos de ellos muchísimas fincas. Sí, había uno que tenía en la calle Greco, o sea, prácticamente tenía todas las fincas, eran suyas.
Bueno, y ahora ya conocemos cómo era la vida más o menos que iban a llevar. Pero la vestimenta también era particular, ¿no? Y además tú me has traído...
El babi,
color beige, color cartón, vamos, porque aquello era todo de color cartón.
De crudillo, que le llamaban.
¿Cómo?
De crudillo. Un babi de crudillo.
Esto era de obligada, ¿no? Vestimenta.
Sí. Eso era el babi del mismo color este, lo tenían todos los almaceneros de Cádiz. Tanto así que yo el libro lo presenté con...
¿Te vestiste?
Me vestí con el... El babi.
Con el babi. Siempre muy peladito, ¿no? Muy aseado,
sí,
siempre.
Sí, claro. Sí. Además, era de este color. No era blanco, era de este color. Los de la mantequería lo tenían blanco. O sea, que la mantequería era un almacén.
Eso, ¿qué diferencia entre el almacén ultramarino que conocemos y la mantequería?
Era de alto standing, digamos.
Ahí costaba
gourmet,
más. Gourmet. Vale. Gourmet.
Por ejemplo, hoy que podía ser una mantequería, podía ser... En la Miñaterra, cuando estaba abierta, ¿no?
El Chicuco de San Juan de Dios, donde estaban los pabellones.
San Juan de Dios, esos eran mantequerías, ¿comprendes?
Ajá.
Una buena chacina, tenían artículos de todo el mundo prácticamente, sobre todo, de ahí viene Ultramarino,
claro.
Otra mantequería era la Antilla, que estaba en la calle San José. Donde están las carátulas, las carátides de esas,
sí, que están aguantando ahí.
Pues eso era una mantequería.
Qué bonita.
Estaba Martínez, estaba Viena, que también era pastelería. Había unas cuantas mantequerías en eran cosas muy selectas.
Claro, que además recuerdo que hay una canción de Javier Ruibal que se llama Tanguillos del Chicuco, donde va enumerando todo lo que tiene una de estas y pone pimienta de la India, no sé qué, o sea, vamos, cosas muy...
Mira, en la calle San José, esquina, en la Plaza Mina, estaba Barreda. Y le llamaban la gente la tienda del quejío.
No,
porque tenía todo... no era ortográficamente, no estaba correcto, pero fonéticamente sí. Hay sobas pasigos, hay chorizo en cantimpalo, hay guayaba, hay harina de garbanzo, tú sabes.
Se entiende.
No se escribe igual, pero sí suena igual, ¿no?
Y eso de sonar, yo he empezado el programa diciendo almarcén, yo lo digo con la doble R líquida, así muy, muy, muy gaditano, pero se dice de mil maneras, ¿no?
Igual que el petróleo, ¿no?
Petróleo.
No, era pretóleo.
Pretóleo.
Es que es más difícil decirlo mal que decirlo bien, ¿no?
Claro, almacén, tú no eras de Cádiz, si lo dices así, ¿no? Igual que ultramarino, nadie dice a los ultramarinos, ¿no?
También se decía voy a la tienda.
A la tienda,
porque es que los almacenes, muchos de ellos tenían tienda de vino,
claro,
al lado, y algunos hasta estancos.
Claro, conocemos el despacho de alimentos, una mampara, que por ley en tiempos de Carranza
se cerraba, eso a veces viendo transporte, el que consumo, el que te lo obligaba a cerrar, porque los domingos no abrían los almacenes.
Que había truco, ¿no?
Hombre, y tanto...
Decía, o sea, tú un domingo quería comprar una docena de huevos, claro, que yo recuerdo en los 80, que es que estaba todo cerrado.
Iba tú a la tienda y te la daban por una, o por entraba por detrás por el patio.
Y te lo daban en la puertecita y ya te iba.
O bien en el mostrador, como el mostrador seguía la tienda con el almacén, ponían las mamparas, la tapaban entera, pero por debajo del mostrador estaba hueco.
Claro. O sea,
por ahí pasaban las viandas, ¿comprendes?
Qué buenos negociantes.
Y después otra cosa, que en las tiendas de vino, tanto en las tiendas de vino como en los almacenes que eran, no servían, no entraban las mujeres.
Ah, claro.
Entonces tenían una puertecita al lado que por ahí despachaban a las mujeres, o bien por una puerta de la casa puerta.
Pero yo, en tu libro cuentas una anécdota que no tiene nada que ver con un ultramarino, sí con un bar, que es el Bar Sol, que por cierto, ahí trabajó un abuelo mío, de una señora...
Ah, sí.
Que claro, estaba muy mal visto,
que una
y hasta
mujer
no hace
entrara...
mucho que las señoras fueran solas a un bar, ¿no? Eso era...
Yo he conocido eso, sobre todo en los pueblos.
Las
mujeres no entraban en los bares.
¿Y esta señora que es lo que hacía en el Bar
señora...
Sol? Que es Coneta Soto Guerrero con San Francisco.
Exactamente, pues en Coneta Soto Guerrero había un balconcillo, porque había unos balconcillos.
Clásicos de
Y había un velador de mármol, ¿no? con las patas de hierro fundido y de dos sillitas. Entonces ella se sentaba allí, le ponían dos copitas de manzanilla y dos tapitas, una aquí y otra allí.
Como entonces, si hubiera alguien
como enfrente. Si hubiera alguien, la gente pasaba y decía, mira esa señora, no, es que está el marido habrá ido al servicio, ¿no? O estará esperando al marido, no sé qué. Entonces, que no estuviera sola porque entonces estaba muy mal visto, ¿no? Y el bar El Piano de la calle Columela, uh-huh. Que solamente despachaban allí anís y aguardiente, nada más.
Nada más.
Nada más.
Madre mía.
Mira, tú entrabas por el palillero y ya
olía,
ya,
¿no?
olía al, y le llamaban El Piano porque por la mañana la gente iba a tomarse el copazo, tú sabes que hay muchos que son
sí, con el sí, tembleque. Que arrancan así.
Bueno, pues entonces llegaba y ponían, porque eso se ve todavía, en los sí. bares, por la mañana, que ponen hasta el dinero ya encima de la mesa.
¿Saben lo que vale?
Y se ponen así.
A esperar
que se lo pusiera.
Y por eso le decía El Piano. Hablabas de aguardiente y en el Bar Sol leía otra anécdota genial. Bueno, porque, claro, cuando leen el libro no solo está la nómina de ultramarinos, de personas que lo trabajaron, de clientes famosos, de personajes que aparecieron por estas trastiendas también, sino también algunas anécdotas y trucos que utilizaban algunos clientes. Hoy día como que da igual lo que uno beba, ¿no? Ya da igual que te señalen. Pero antes uno guardaba la compostura y sobre todo un sacerdote, ¿no? También en el Bar Sol, creo que ocurre esta anécdota.
Él iba todos los días a tomarse una copita de...
¿Que era el cura San Francisco o algo por ahí?
No, era diocesano, no era, era religioso. Uh-huh. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, en el libro creo que viene. Padre Benítez creo que era. No
sé. ¿Y utilizaba su truco?
Él tomaba su copita de aguardiente. Entonces le ponían una copita chiquitita, ¿no? Con...
Sí, la, como
presuntamente,
media cañita,
presuntamente aguardiente, y después le ponían el vaso de agua,
¿verdad? Claro.
Entonces cogía la copita, que presuntamente era
un
era,
chupito
era
de aguardiente ¿eh?
Pero lo que era agua. Entonces lo que hacía así, y se hacía un gesto así como de fuerte, y después cogía el vaso de agua, que era aguardiente, y se lo zampaba entero.
Y ni una mueca,
ni
ahí,
una
¿no?
mueca.
Bueno, esos son detalles de... Eso lo has visto tú, ¿no? Eso lo has visto.
No, eso me lo han contado. Pero vamos, que está contrastado de que era así, ¿eh?
Sí, y es que en estos establecimientos siempre hemos visto muchos detalles, bromas de los almarceneros que te hacían en el mostrador. Tú me contabas hace poco una de la típica moneda que pegaban, ¿no? Sí, debajo del cristal.
Sí, había, sobre todo en los estancos, ponían una todavía se ve en algunos sitios, sí. Una moneda pegada por dentro... Y había algunos que hacían cinco mucho disimulo para quererla coger, ¿no?
Bueno, y en estos establecimientos que bueno, abrían desde muy temprano hasta las 10 de la noche lo menos, 9 y media o 10, que ya no había un alma en Cádiz, 7 días a la semana, tenían una orografía, es decir, todos más o menos repetían el dibujo, esta parte es para servir el aceite, el café sí, tiene que estar sí. aquí, o sea, todo estaba además, muy pensado, ¿no?
Y además, como todos tenían establecimientos que daban a dos calles, en ángulo, ajá. pues eran todos los anaqueles o estanterías, estaban pintadas de un color crema y con algunos de ellos con unas líneas rectilíneas, o sea, o curvas pintadas con un filito verde, un filito... después en el donde hacía el ángulo tenían la caja registradora y arriba tenían un reloj que todavía se ve.
Todavía quedan relojes de eso.
Te quedan de eso, ¿no? Después en un lado estaba el Herbi, el que era la máquina para despachar el aceite.
Uh-huh. Que era como una bomba o algo así.
Cogía así, chupaba, era una bomba, claro. Chupaba del bidón de aceite que había abajo, que tenía un tubo. Cuando llegaba arriba, ponían ya la botella, le daban la vuelta, ¡pum!, y caía ya. Y entonces había un fabricante o un representante aquí que vendía esas máquinas. Pero como no llegaban hasta el final, sino intentaban que no llegara...
Robarse un poquito.
Hombre, claro, igual que en la plaza, ¿no? Y pues, ¿qué ocurre? Que Consumo obligó... a que tenían una chaveta, con uh-huh. lo cual, si no llegaba hasta arriba del todo, no podía darle. Entonces algunos le decían al representante, bueno, te compro la máquina, pero si le quitas la
si le quita el chivato, ¿no? El porque chivato, ¿eh? Eso era un chivato para cumplir con las normas. También había una zona donde, claro, se vendían los garbanzos, ¿no?
Sí,
café.
Todo estaba a granel.
Claro.
A granel estaba todo.
Incluso el atún, ¿no?
El atún a granel.
Que hoy día tú dices, ¿cómo van a vender el atún a granel así?
Una lata grande.
Un aceite.
¿Eh? Una lata grande.
De esta.
Grande, entonces cogían, decía, dame lo que fuera, un octavo de atún. Que mi madre va a hacer ensaladilla, por ejemplo, ¿no? Y entonces cogía el papel parafinado, cogía una cuchara, la cuchara y el dedo gordo. Entonces metía la cuchara, cogía un trozo de atún, de estos de tronco, y para que no le cogía, le ponía el dedo encima y ¡plá! Entonces te lo liaba y ya tenía tu atún ahí para... Y todo era así. Lo único que venía, digamos, envasado, podía ser las galletas, los paquetes de galletas,
sí,
algunos
venía...
de ellos, porque las galletas María, esto venían también en unas cajas cuadradas con una tapadera redonda, que las ponían todas
encima
de otra. Claro, es que yo hago así y recuerdo el almacén de donde íbamos nosotros a comprar, que me parece que lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, en la estantería, la parte de abajo, tenía parte de cajones, la parte baja tenía el grano, tenía la habichuela, tenía y lo cogían con una cazoleta así de zinc, media, con un mango. Iban, ponían el cartucho.
Y vámonos.
Iban echando.
Ahí...
Algunas veces hasta ponían el dedo.
Sí, bueno, trucos sabemos todos.
Trucos de siempre, ¿no?
Y ahí que íbamos los chavalitos, porque hasta yo he tenido que ir al almacén por los mandados, y íbamos muy contentos. Vamos a irnos a publicidad, porque luego vamos a hablar que es un cuarto y mitad, que yo me he llevado toda la vida preguntándome qué es un cuarto y mitad en un almacén. Y me lo vas a aclarar después de los anuncios. Bueno, pues volvemos con nuestras historias. Yo no paro de recordar, cada vez que hablamos de un ultramarino, de cómo estaba todo puesto, a mí uno ve su ultramarino, su almacén de toda la vida de tu calle, que tú le podías dejar allí hasta el niño y todo, que no le pasaba nada. Y claro, estoy leyendo unos datos mientras estábamos en publicidad. En un Cádiz de principios del siglo XX, que es sobre todo cuando empieza la gran masa de ultramarinos, de 70.000 habitantes había 400 ultramarinos. ¡Madre mía! Hablamos de una casco antiguo, 400 calles, o sea, había uno por calle seguro.
Sí.
Seguro, es que estoy viendo la equivalencia.
En cada esquina había un ultramarino y un cañón.
Y un cañón, sí, eso lo hablamos hace muy poquito.
Sí, el otro día, ¿no?
El otro día lo hablamos. Y estoy leyendo también que además los ultramarinos se caracterizaban porque los precios no eran baratos, digámoslo así, ¿no?
Bueno, es que no había...
Ellos, además, supongo que harían tabla rasa.
Es que no había un supermercado en aquella época.
Competitividad ninguna. Y además, si yo en mi esquina pongo un precio, tú claro, pones más o menos el mismo.
Más o menos, ¿eh?
Ese sindicato, ¿no?, sí, de comerciantes sí. Pondría aquello. Pero, sin embargo, sí, había una cosa que para las épocas que uno está más con dos velas, que es fiar.
Claro.
Pero era un arte, ¿no?
Mucha hambre quitaron los almaceneros, ¿eh?
Claro.
Sobre todo porque la gente cobraban semanalmente. Cada semana, bueno, y, por ejemplo, si venía una enfermedad, o al marido lo metían en la cárcel.
Esa semana no cobraba.
Esa semana no hacía nada y entonces tenían que fiarle. Y mucha hambre quitaron. O sea, los supermercados no fían, ¿eh?
Claro, hoy día vaya usted, no voy a nombrar ninguna marca, pero ninguna de las que nombra evidentemente le va a fiar. Pero el almacenero, si lo conoce porque lo ha conocido usted desde que nació, muchos nos han visto crecer, saben cómo es la situación de la familia. ¿Pero cómo te apuntaban? ¿Cómo iba
eso? Muchos de ellos tenían cartones largos y otros tenían un libro entre largo, que iban apuntando ahí, ponían el nombre del cabeza de familia y ahí iban apuntando.
Pero mucha incógnita, ¿no? Había ahí de
sí, los números eran muy raros, ¿eh? Bueno, el 5 lo hacían de una forma muy... Y entonces iban, y sobre todo yo me admiraba cuando empezaban a sumar. Sumaban, yo qué sé, tenían una técnica de sumatoria, ¿eh? Tenían un truco para porque las puntuaciones que eran no era como nosotros hacemos la suma y ponemos,
claro, sino
ponían varios números así y ellos tenían un arte que tenían para eso.
Esto habrá que averiguarlo, ¿eh?, antes de que se nos desaparezca.
Dios 4 y me debo 3.
Claro. ¿Cómo averiguaban y cómo, eso sí, entendiendo la cuestión social, clientes de todas las más, clientes fieles, tú tenías una clientela fiel?
Dejaron muchas
cuentas,
muchas,
¿no?,
cuentas en la calle, o sea, sin poderla cobrar.
Sin poderla cobrar, ¿no?
Pero... Ellos, igual que en los supermercados. Uh-huh. Supermercados, el precio de los artículos ya están grabados con las pérdidas que tienen.
Claro.
Con lo que se llevan, lo que roban, con lo que sí se...
De 10 cuentas que fío, 2 no me pagan, pues claro, esto lo van a pagar los demás, ¿no?
Claro, claro. Eso, todas las tiendas estas grandes tienen eso, ¿no?
Y bueno, dentro de lo que es el mostrador del ultramarino, había algunos productos especiales que yo todavía recuerdo hasta el olor. Esa caja de sardina de
la barrica,
en arenque.
La barrica.
La barrica, ¿no? Que estaban todos puestos en fila como un reloj. Sí.
Eso son las sardinas arenque.
Eso casi no... Bueno, yo no sé dónde verlo ahora mismo.
Hace poco tiempo lo veía yo en la plaza donde vendían la aceituna y eso.
Exactamente.
Lo tenía.
¿Y qué pasaba con esa cajilla?
Esa caja, cuando se acababa, pues alguno de los chiquillos decía, Taulfo.
Gran nombre del almacenero, Taulfo, además. Sí.
Taulfo, cuando se acabe, me la guarda. Y entonces hacían ellos una chirigota infantil de esta y era el bombo.
Era el bombo, claro,
entonces,
porque era perfectamente redondo.
Dos tapaderas de las latas grandes que venían de queso americano, que uh-huh. eran unas latas, tenían, vamos, un diámetro, las tapas eran un diámetro que le venía muy bien, con dos latas de esas, con dos tapas de estas, pues clavaban una de ellas en la barrica esta uh-huh. y la otra pues le hacían dos boquetes y le metían una cuerdecita y ese era el platillo.
Ya tenían
bombo y platillo de chirigota.
Pues de eso todavía tiene que quedar alguno por ahí.
Y la masa era la masa del mortero.
Del mortero, de eso madre, sí lo utilizaba yo. Eso sí, la masa del mortero se utiliza para eso. Bueno, vamos a dar un salto porque del ultramarino, que era el gran protagonista de hoy, nos vamos a ir también a algo que siempre andaba muy cerca. Un bache. De estos todavía quedan, son muy cotizados, tienen como ahora como que es guay, ¿no? Y
sí,
un bache.
Igual. Es que en Cádiz las tiendas de vino uh-huh. se le han llamado siempre bache.
Un bache.
En Jerez le llaman tabanco.
Ah, exacto.
En el puerto le llaman taberna. Y en San Fernando le llamaban wichi.
Un wichi.
Era lo mismo, eran las tiendas de vino que muchas de ellas estaban aledañas al almacén de comestibles.
Que además no tenían decoración ninguna.
Ninguna. Ahí además con los barriles de Chiclana, porque normalmente eran de Chiclana
y
de manzanilla.
Punto.
Y sobre la manzanilla habría que hablar porque...
Claro, lo tenemos en la mesa además porque entre las denominaciones varias, yo tenía varias preguntas para aquí, para Julio. Una, antes de que se me olvide y entremos en la manzanilla, el cuarto y mitad. Que a mí me ha cogido más joven, yo ya estaba todo estipulado por peso, cuarto y mitad, nunca he tenido que comprarlo. Entonces, el cuarto de kilo,
el
¿vale?
cuarto de kilo.
¿Y la mitad de qué es?
La mitad del cuarto.
La mitad del cuarto, o sea, un octavo.
No llega al medio kilo.
Claro, 400...
O sea, cuarto y mitad no llega al medio kilo. Son 250 gramos más 125.
375 gramos un cuarto y mitad.
Eso...
Hoy diríamos, pide ya el medio kilo, ¿no?
No.
Pero cuando uno está así, hay que afinar lo máximo, ¿no?
El cuarto y mitad.
El cuarto y mitad. Bueno, pues yo ya me quedo tranquilo y ya puedo comprenderlo. Bueno, vamos a la manzanilla, la gran protagonista y líquido convector de ultramarinos, de baches, de... Bueno,
aquí
la
manzanilla
bares.
Se ha bebido mucho en Cádiz, se ha bebido mucho.
Una bebida que, digamos, es muy típica de Cádiz, tanto que tú me decías que nace...
¿En Cádiz?
Casi en Cádiz.
Es una historia que no la cuentan, que no se cuenta. Pero
y brevemente me la puedes contar.
Sí, brevemente. Yo me acuerdo cuando estuve en San Lucas en una bodega de manzanilla, cuando estaban contando la historia, no dijeron, o sea, la pasaron así de... Pero no dijeron que era tampoco de San Lucas.
Claro.
no así explícitamente, sino, vamos a ver, la historia de la manzanilla es la siguiente. Igual que la manzanilla es la crianza del vino, porque en Jerez antiguo lo que hacían era el oloroso, uh-huh. el brandy, eso, porque después ya vino la era de las criaderas de el vino de Sanlúcar venía para Cádiz, vino el mosto,
sí, claro,
el mosto, o sea, era el vino no el vino no se criaba en antiguamente no se criaba
allí, sino se prensaba y
ya se despachaba, y era prácticamente lo que era el mosto. Entonces un tabernero de Cádiz, en una barrica de esta, en un tonel o un bocoy o como le llamen,
como le quiera llamar,
porque tiene nombres para todo, en un barril de estos, se le quedó, no lo rellenó y estuvo allí abandonado un poco de tiempo. Cuando fue a sacar con el bombillo, fue a sacar el vino, y le dijeron, y yo, esto está, salieron unas telarañas.
Uy.
Decían unas telarañas. Estaban florecidos.
Claro.
Como se florece el pan, o se las naranjas, ese moho que...
Claro,
bueno,
sí,
pues,
sí.
Esto está estropeado. Y lo bebió uno y dice, esto no va a estar estropeado.
Esto es una maravilla.
Sabe a gloria, ¿no? Entonces, claro, vieron, entonces todo el mundo quería vino de ese. Cuando le ponían el otro, dijeron, no, de barril ese. Y entonces, claro, viendo esto, vieron que allí se criaba una serie de organismos,
¿eh?, que le daban ese sabor tan característico.
Entonces hablaron con las bodegas que le suministraba, entonces empezaron a investigar a ver qué es lo que estaba pasando ahí. Y lo que estaba pasando es que era que estaba criando el vino. Mm. Era el velo de crianza que tienen los vinos de crianza.
Y ya, gloria.
Entonces, por eso hay una poesía, fíjate, uh-huh, que decía lo siguiente. Dice, me trajeron de Sanlúcar, me bautizaron en Cádiz, me hicieron hija adoptiva por aclamación unánime, y ahora nadie ve con gusto que me lleven a otra parte. Sin mí no hay fiesta andaluza, porque refresco el gandate y doy sebo a los talones y salero a los desplantes. Más que el sazonado fruto, despido aroma suave. Aunque soy pálida, siempre pongo rojizo el semblante. Reino sin que mi prestigio sea discutido por nadie. De Jerez vino el privelo, con ganas de destronarme, pero lo tocó en la lucha perder arma y bagaje. Todos me buscan, ansioso porque sigo imperturbable, sola, inocente y sencilla, sin querer ligar con nadie. Que a unirme siendo hembra, puedo decir que soy frágil. Esto es una poesía del año 1800 y pico.
Y ya se alababa a la manzanilla.
A la manzanilla como descubierta como tal en Cádiz, ¿no?
Y bueno, la manzanilla además tiene su vaso característico, que todo el mundo podríamos pensar el catavino.
El catavino.
No.
Catavino es herzano, es el vino fino.
¿Qué tenemos en la mesa aquí? Preséntanoslo.
Aquí tenemos un cañero.
Esto es de museo.
Sí, porque es una reliquia. Uh-huh. Esto es una reliquia, esto ya no se vende ni se encuentra, como no sea un anticuario o alguien que la tenga como recuerdo, como lo tengo yo tengo este y otro cañero más, y la caña de manzanilla. Esto otra reliquia etnográfica.
Esto en todos estos baches ultramarinos habría estos
todo,
vasos.
Todo,
¿no?
Pero esto ya no lo hacen, porque esto la última lo hacían en Sevilla, de Sevilla cerraron. Lo compraban en Portugal. En Portugal también la han cerrado. Y ya no lo hay. El que tenga un vaso de esto, de una caña de manzanilla, que la conserve, porque es de verdad una...
Y claro, esto se le llama la caña, ¿no?, de manzanilla.
Esto es caña de manzanilla. ¿Por qué? Porque esto, la capacidad que tiene es la misma de la caña del bombillo. Ajá. El bombillo es una caña, que tenía un la hacían de esa forma con la misma caña, pero la parte de abajo se la dejaban para recoger como venencia.
Ajá.
Entonces, claro, al tener la misma capacidad, por eso le llevaban caña de manzanilla.
Y esto, cuando íbamos tú y yo a una barra de un valle, decíamos, ponme media limeta
de
manzanilla,
claro,
que la tenemos aquí, claro. Por fin la voy a conocer también.
Esta es la media limeta. Esta, de capacidad, es igual que una media botella, uh-huh, pero que esta es mucho más estilizada y más estrecha. Esta todavía se siguen utilizando en Sanlúcar, uh-huh. En Lebrija.
En Lebrija.
En Lebrija también se sigue utilizando, porque en Lebrija hay muy buena manzanilla también. Aunque no se puede llamar manzanilla por...
Claro, por denominación de origen.
Pero que es muy buena manzanilla.
O sea, que esto es lo que nos pondrían en la barra de un bar hace un siglo.
Entonces esto servía también para salir... cuando había juerga flamenca y cosas de estas, venía un embarcado y se gastaba el dinero.
Sacaba las perras allí.
Y se cogía un coche a caballo con un flamenco a cantar flamenco por las ventas y esto. Llegaban hacían los recorridos por Cádiz.
Claro,
llegaban
maíz.
A un bar, paraban en la puerta, porque entonces no había coche que viniera atrás. Y salían niños, que lo había de 12, había de 6, de 12 y de 24.
De 24, madre de 24. Mía.
Y también había muchos bares, muchas tiendas de estas, que la tapa del velador ¿sí? tenían unos boquetes. Y entonces lo que hacían era que metían el vaso porque no se le cayera y esto, porque claro, ahí como estaban con las huergas flamencas y esto. Entonces, la caña de manzanilla tiene sus medidas. O sea, como yo no tengo un peso duro de los antiguos de plata, ni la peseta de plata, he cogido unas 100 pesetas de plata.
Madre
antigua
mía, qué grande,
y una de 20, de una de 20, de 20, de 100 pesetas.
Ya pierde los 20 duros, los 20 duros.
Entonces,
el fondo tiene un tamaño y la boca
exactamente,
otro, ¿no?
La medida es la siguiente. O sea, el fondo, el culo tiene la misma medida que la moneda de uh-huh. Y después, la altura son tres diámetros de la misma.
¡Hala!
Y además no debe pasar del primer tercio, ¿eh?
Ahí se queda. Es verdad, cierto es, vamos.
Y el culo, pues tiene la misma medida que lo que tenía una peseta de plata. Que
aproximadamente
tiene la misma
uh-huh, que los 20 duros. Ahí está en el fondo. O sea, estaba todo medido, todo medido.
Tenía también 10 dientes uh-huh. y 10 aristas en el culo. Y esto ya es una lástima porque esto ya es que no se ve por ningún lado.
No se ve, ya saben, ven alguna, guárdenla.
Guárdala porque es digno de... Y lo de los cañeros igual, ¿eh? Los cañeros, esto es una delicia. Todavía en la manzanilla de Cádiz, en el Cádiz Feduche, siguen poniendo las cañas de... Aunque tiene muchísimos problemas porque no encuentra...
Dos vasos, por eso. ¿Y qué te ponen con una caña?
Dos aceitunas,
no pidan más, por favor.
Había una vez, que sí que puso tres y eso...
Eso es porque eso, eres VIP,
Quedan en los anales.
Bueno, Julio, y yo tengo otra de las preguntas, porque mi abuelo paraba en una carbonera en la calle San Fernando, sí. San Juan de Dios, el edificio Maya, ese cañoncito, que ahora está recuperada esa carbonera, un poco más modernita, ya con tapas y tal. Yo recuerdo, solo hombre, una barra, unos barriles... Pero claro, yo decía, carbonera y vino, ¿qué tienen que ver?
Sí, porque en el libro, como verá, todas las tiendas de vino,
sí,
la mayoría eran carbonerías.
Sí, pone carbonería, no sé qué, carbonería,
¿por qué?
No sé cuánto.
¿Por qué? Porque tenían dos puertas. Una puerta era la carbonería y la otra puerta, esa la separaba el negocio, un caballete con las botas de vino. Uh-huh. ¿Por qué? Porque parece ser que el carbón absorbía la humedad y formaba un ambiente en la tienda muy propicio para que el vino fuera de muy buena calidad.
Saliera de escándalo, claro. Es que tú vas a Sevilla, hay unas tabernas típicas, la Carbonera, vas a Jerez, Carbonera, no sé qué, y siempre relaciona con el mundo del flamenco, sí, de estos hombres reunidos.
Hombre, claro, es que la manzanilla, los toros y el flamenco siempre han ido...
Siempre todo eso.
Y los gallos de pelea.
Y los gallos,
Esos son tres elementos que siempre ha habido. Y en las tiendas de vino no entraban las mujeres.
Por ejemplo, Recreo Chico, este bar mítico...
El Recreo Chico
fue una carbonería
que además la tenía el abuelo del que fue el rector último.
Rector de la universidad.
El padre de Ángel y de Antonio.
Pues interesantísimo. No solo de manzanilla vive el hombre, sino que también se habla aquí de café. Claro, porque el café, cuando ustedes imaginan los cafés del Cádiz del 12, no se imagina usted a George Clooney haciendo un Nespresso ni nada de esto. Era de Pucherete, como el Bar Brin, ¿no?
Exactamente.
El Bar Brin ya no, pero fue mítico, ¿no?
El nombre sabe de dónde viene, ¿no?
De Prin, ¿no? De Prin. Y le pusieron...
Y como estaba acabado de pintar... Dice, oye, que Prim, que de todo lo van a cerrar.
Claro, un político español.
Dice, pues como estaba a punto de, acabado de pintar, dice, el pintor le puso una vez.
Le puso una vez Bart Prim. Yo lo sospechaba y luego lo corroboré. Por cierto, Bart también clásico de Cádiz, protegido etnológicamente, ¿no? Por ser.
Café.
El café estupendo. No vayan ustedes a pedir allí un batido de nada porque no te lo van a poner. Pero, estos típicos bares. Yo decía, el café expreso, tengo yo que. Se inventa la primera máquina en 1901, que me lo pone Toquín, un italiano la inventa.
Un italiano, ¿eh?
Evidentemente, con el expreso para que salga ahí como a ellos les gusta. Y a Cádiz llega en 1926 a la calle Marqués de Cádiz.
Digo, a la
Parma de Londillo. Donde estaba la panadería, ¿no? En
esa
zona.
La Parma de Londillo, donde estaba el bar La Parma de Londillo.
Ah, la Parma de Londillo, cierto, donde se vendían los caracoles.
Exactamente.
Ah, ahí fue.
Fue un restaurante muy importante en aquella época, en el 1800. Y pico, y allí donde llegó la primera máquina de café
de Cádiz. Luego, sí que enseguida de esta hubo, sí, fueron llegando más, fabricación nacional,
sí, también,
¿no?
En la, uno de los cafés de allí, de la calle Libertad, también puso otra máquina de café, porque aquello era...
Claro, pegó el pelotazo,
la otra,
¿no?
La otra, lo es que era, por ejemplo, que en el bar La Cabra,
sí,
que hoy hay un día...
La tienda La Cabra,
la tienda,
¿no?
La Cabra, eso te ponían dos cacharros, uno con leche y otro con café.
Y ahí
se iban echando, y al lado, cerca del servicio, había un montón de periódicos partidos ya.
Para ir secándose
otra cosa.
Ah, claro, la barriga.
¿Por qué? Porque el café era muy malo.
Muy malo.
Muy malo, ¿no? Porque le echaban a chicoria.
Claro, aquellos tiraban aquello todo lo que podían.
Hay una anécdota en San Fernando, llegaron dos marinos de alta graduación a la venta de Vargas, y a la mujer de Juan Vargas pues le dijo, mira, que tenemos un compromiso, que tenemos que queremos un café. ¿Tú tienes café ahí para vendernos? Sí. ¿Cuánto quiere usted? No, a ver, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Si para arriba, si para abajo. Le sacó unos paquetes de café allí. Bueno, queremos más. ¿Tiene más? Y dice, no, ya no. Este es el café que tengo.
Esto es lo que hay.
Más. Y dice, pues ponme ahora un café. Porque no tenía ya.
No tenía. Bueno, y el final de todo esto, porque claro, siempre que hablamos de historia, cuando traemos aquí un invitado, hablamos de algo, y si es del siglo XX siempre nos da pena, ¿no? Hay que ver qué poco quedan, ya no se ve no sé cuánto, las tiendas de ropa, cuando se habla de Hermu, de no sé cuánto, hablo mucho con mis familiares mayores, y qué pena, claro, todo en la vida tiene un ciclo, algo empieza, algo acaba. Y aparece en 1959... en la calle García de Sola, el 13, un supermercado en Cádiz, 1959. Esto es de Cuéntame, de la serie Cuéntame.
El primer supermercado que se puso en Cádiz.
En Cádiz, uno de los primeros de Andalucía, si no sí, el primero. Sí. Y el número 13...
De España.
De España, por eso
era de la Comisaría de Abastecimiento y Transporte.
Claro, pero yo me quedo un poco asombrado que no es un titular privado, sino que es el...
No, el Estado.
El Estado el que pone un súper.
Un supermercado.
Con precios más baratitos.
Exactamente, además hay una fotografía que se ve la cola.
Es lo que te iba a decir, eso fue la novedad, ¿no?
La novedad, todo empaquetado, no nada granel, y podían coger las cosas de...
Podías comparar...
Lo que es un supermercado hoy día, vamos, en aquella época, ¿no? Las cajeras...
Todo lo que tenía de positivo, el que tú pudieras coger el alimento para observarlo y tocarlo, tenía de negativo que la cajera no te podía fiar.
Ahí había que
poquina para salir.
Pero que la gente siempre ha sido muy novelera.
Claro,
se ha abierto una cosa, ha sido colas. Y como era más barato, pues más cola todavía, ¿no?
Más cola todavía.
Aquí en Cádiz, aquí es el reino de las colas.
Sí,
aquí
pero...
tú ves una cola y te pones y no sabes qué era. ¿No?
Sin embargo, fijamos, hace 60 años del primer súper, 61 años, y los ultramarinos han ido aguantando, pero poco a poco ya la cosa
se
vino abajo.
Después se unieron las cooperativas.
Las cooperativas, ¿no? Claro. Coaeco, que vino de Astillero.
Sí, eso sí, pero bueno, digo, pero ese es otro capítulo,
eso
que son
otro.
Son los economatos, ¿no? Los economatos que tenían, tenían la hacienda, tenía economatos, la transatlántica, Astillero, todas las empresas grandes.
Claro,
la
y todo esto iba restando un poco, ¿no?
Claro, todos eran economatos. La policía tenía un economato, la policía nacional tenía, bueno, que la policía armada que tenía su economato, el INP, el Instituto Nacional de Previsión, tenía su economato.
Todo el mundo.
Todos tenían su economato. ¿Y qué ocurre? que eran los precios eran más baratos.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen los almacenes? Pues se reúnen todos y hacen cooperativas. ¿Para qué? Para comprar en grandes cantidades
y poder
sacar
bajar
muy buenos precios.
Claro, como actuaría una gran cadena de supermercados, ¿no? Compro grandes tonelajes y luego a barato.
Eso, hubo la, una de Cádiz, fue la Coide, después claro. Otra era Spar, que era ya
la
era
Spar,
nacional.
Claro.
Spar, estaba IFA, que todavía sigue.
Bueno, y Covirán, ¿no? Que creo que también es una cooperativa.
También viene de cooperativa, pero que,
andaluza.
Te digo, de Cádiz sí. Era Coide.
Coide.
Que estuvo primero allí en el barrio La Viña. Uh-huh. Tenía allí unos locales grandes en el barrio La Viña.
Y el final de esta avenida del norte, porque yo todavía conozco a alguno que vino del norte, sería por esta época, los 60 y los 70, cuando los últimos chicucos de verdad que bajaron. Aproximadamente, Julio.
Sí, por ahí más o menos.
Sería. Más o menos se fue cortando y al norte último, también industrialmente.
Sí, los últimos serían sobre esa fecha, ¿no? Ya después ya, bueno, ya cambió todo mucho, ¿no? Ya no era lo mismo que antes.
Claro, y hoy día, fíjate, de 400 que había a principios de siglo, hoy 2020 ya con tantos supermercados que hay por todos lados, de las grandes cadenas que se intentan aprovechar ahora del comercio menor, no ya del grande. Quedan ya uno por barrio o dos, ¿no? Ya uno por calle. No,
quedan para los desavíos.
Claro.
Voy a bajar. Quedan algunos que todavía quedan, sobre todo en los barrios populares.
Claro.
Todavía van quedando algunos almacenitos de estos.
Y otros se transforman en gourmet, ¿no? En restaurantes.
Pero que lo que ocurre es que muchos de ellos han perdido su
La esencia, esos olores al entrar.
El olor y sobre todo los anaqueles, la estantería.
Los muebles, que es una cosa que debería estar protegida,
ahora,
que se conserve.
Una estantería metálica, que ya no es
eso
lo mismo.
Eso no tiene
que,
aje, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues Julio, desde aquí, muchas gracias y sobre todo un consejo. Hay que ir un poquito a los almacenes, ¿verdad? Comprarse un buen bocadillo de chope de lata allí, por favor, que eso te quita.
Me acuerdo que hacían la lata, la abrían, y entonces le daban así. Y cuando no, le por el culo le abrían uno un poquito. Y le soplaban
para
y
que
le
soplaban. Saliera.
Hoy día
con esto del virus ya todo suena muy radical. Muchas gracias, Julio. Otro día hablaremos de otros de tus libros que ya hemos estado ya negociando.
Sí. Pero vamos, que se puede seguir hablando de esto.
De esto tenemos para una temporada entera, de verdad, que es alucinante el trabajo. Esto los historiadores, conforme pase el tiempo, esto como los ultramarinos, irá cogiendo empaque.
No hemos hablado del manteca, no hemos hablado de,
claro.
De que también el almacén, del maestrito.
De maestrito, claro.
De la privadilla. Uh-huh. O sea, hay cosas que se han perdido, irrecuperables ya.
Irrecuperable. ¿Quién sabe lo que aparecerá, no? ¿Quién sabe, no?
A ver. No creo yo, porque la privadilla, eso está convertido en un piso.
Eso no, bueno, pero no, que aparezca o que nazcan por otro lado.
La anécdota que eso es otro capítulo, la anécdota.
Bueno, pues ya saben, todo esto está recogido aquí, en este libro Julio Molina Font, que yo lo aconsejo encarecidamente. Y a ustedes, nada, con otras historias de Cádiz, les espero dentro de 7 días aquí en Zona Historia.